96.9 y 99.9 FM. COPE Coruña.
El diccionario de la RAE tiene 88.000 palabras y entre todas ellas hay dos que nos vuelven especialmente locos: oferta y gratis. Por eso ahora tienes dos ofertas para llevarte un Range Rover Evoque: un 4x2 por 31.900 euros o un 4x4 con la caja automática gratis. Y ahora, antes de terminar, volvemos a nombrarlas: oferta, gratis. Ofertas válidas hasta el 28 de febrero. Consulta condiciones en landrover.es.
Trigocar, calle José María Rivera 5, Polígono La Grela, A Coruña.
¡Qué barato, barato! Sí, sí, los de luces te están vendiendo muy barato. Más que en mi tienda de los chinos. Ahora tienen un online LED extra plano de 18 vatios por solo 7,99 euros. ¡Oh! ¡Rebajas, lúcete! Con descuentos del 20, 30, 40, 50 y hasta el 60%. El número uno en iluminación tira la casa por la ventana en estas rebajas. Y ahora online LED extra plano de 18 vatios por 7,99 euros.
¡Lúcete! En Coruña, Centro Comercial Comcor. Y en Ferrol, Centro Comercial Comcor, junto a Mercamueble.
COPE Coruña.
Estar informado. 9 minutos para que dé la 1 de la tarde y A Coruña se suma hoy a la conmemoración del Día del Fundador del Movimiento Scout. A las 2:30 de esta tarde se va a izar en el Ayuntamiento la bandera de este movimiento. Adrián Rodríguez es el presidente de las Asociaciones de Scouts de Galicia. Adrián, buenos días.
Buenos días.
Hoy es un día especial para vosotros, ¿no?
Sí, bueno, es un día en el que logramos también la visibilidad, la repercusión, un poco, un día en el que generamos la incidencia también social y bueno, disfrutarlo de todos los scouts.
Además de ese izado de la bandera a las 2:30 en el Ayuntamiento de A Coruña, ¿lo vais a celebrar este día con alguna otra actividad?
Bueno, estamos teniendo en varias ciudades de Galicia el izado también, la muestra de la fachada. Nos van a recibir en lo que es el consistorio de Coruña. Y bueno, estamos teniendo a nivel mediático, ya que nosotros, pues bueno, las acciones que hacemos normalmente son con niños. Y hoy, al ser un día de semana, pues complicaría hacer alguna acción más. Lo estamos haciendo vía redes sociales ahora mismo.
Oye, Adrián, ¿qué son los scouts? ¿Qué os mueve? Explícanos un poquito esto.
Bueno, pues los scouts es un movimiento, una ONG, que surge hace más de 100 años y bueno, nos mueve la educación hacia las personas, el crear personas críticas, el vinculadas con la sociedad y un poco hacer frente al lema que nos guía, que es crear un mundo mejor.
¿Y creéis que lo podéis conseguir?
Bueno, en eso estamos.
La sociedad no lo pone fácil, ¿eh?
No, intentamos eso, construir personas que sean críticas socialmente.
Oye, ¿y aquí en A Coruña hay muchos scouts?
Pues en Coruña tenemos tres asociaciones. Grupo Scout San Jorge, que está en la parroquia de Oza, cerca de lo que es el antiguo Ayuntamiento de Oza. El Grupo Scout Samente, que está en el Colegio de Hijas de Jesús. Y el Grupo Scout Hércules, que está en un local social de la Sagrada Familia.
¿Y cuál es el scout más pequeño y el más mayor que tenéis?
Pues los scouts entran con 6 años y obviamente una vez pasada esa etapa de educando, pasarían a ser educadores y ahí no tenemos límite. Lo que quiera uno es estar como voluntario.
Bueno, y explícanos un poquito qué es lo que hacéis, porque nos decíais que trabajáis fundamentalmente con niños. Me imagino que las actividades suelen ser en fin de semana. ¿Qué actividades hacéis normalmente?
Pues nosotros casi todos los sábados tenemos una reunión, talleres, juegos en los locales de los propios grupos, de los que hay tanto en Coruña como en el resto de España. Y a lo largo, pues eso, de lo que son los trimestres, intentamos hacer alguna acampada y todo culmina, por supuesto, con un campamento en la época estival.
Y si alguien quiere ser scout, ¿qué tiene que hacer?
Pues nada, entrar en nuestra página web, scoutsdegalicia.org, y ahí ya tiene enlazado tanto los grupos que hay en Galicia, como en España, como las redes sociales, y podrá ver un poco pues lo que vamos haciendo en nuestro día a día.
Adrián, pues muchísimas gracias por atendernos y feliz día.
Igualmente, muchísimas gracias a vosotros y feliz día a todos los scouts.
El nuevo Kia Sportage no solo te sorprende por su diseño, también por toda la tecnología que lleva. Sistema de asistencia de frenada de emergencia, portón automático inteligente, detector de ángulo muerto. Ven a conocer el nuevo Kia Sportage y llévatelo desde 17.990 euros. Financiado con Santander Consumer EFTS hasta el 31 de enero. Consulta condiciones en Kia.com.
Kia, calidad con 7 años de garantía.
Corgal Automóviles, tu concesionario Kia en Polígono Agrela, A Coruña, y Polígono Gándara, Ferrol.
Y a esta hora, como todos los días, nos gusta mirar atrás, echar la vista atrás para recordar qué pasó tal día como hoy en otros años del calendario. Una de las cosas que se conmemora en este día, la acabamos de comentar, es el Día del Movimiento Scout, pero hay otras más. Hoy es 22 de febrero.
Tanatorio Crematorio Albia, en Agrela, patrocina las efemérides.
Además de conmemorar el día del fundador del movimiento Scout, por ejemplo, en 1937, un 22 de febrero, comenzaba a publicarse la hoja de lunes. Un 22 de febrero también, pero en este caso de 1991, se inauguraba la Escuela de Imagen y Sonido en nuestra ciudad. Y en 1803, un 22 de febrero, moría José Cornide, geógrafo y naturalista. Y hoy cumple 43 años el cantante James Blunt.
Espacio patrocinado por Tanatorio Crematorio Albia, Servicio Funerario Integral, en Agrela, A Coruña.
Más cosas que están pasando en este 22 de febrero. A las 12 de esta mañana ha habido concentración a las puertas del Ayuntamiento de A Coruña para condenar uno de los últimos casos de violencia de género de Redondela, porque en esta jornada ya hemos hablado de otros casos. El concello ha llamado a todos los ciudadanos a concentrarse pues este mediodía frente al Palacio Municipal de María Pita como muestra de repulsa ante este crimen, y a las 8 de esta tarde en el Obelisco hay otra protesta, en este caso organizada por movimientos feministas. Más protestas de esta jornada, pero en este caso laborales. Delegados de UGT y Comisiones Obreras se han concentrado este mediodía frente a la Confederación de Empresarios en defensa de la negociación colectiva. Reclaman una subida salarial acorde con el incremento del IPC. Y alcaldes de la comarca de A Coruña han acordado iniciar los trabajos para reorganizar el transporte metropolitano. Solicitarán una reunión a la consellera de Infraestructuras para analizar un futuro plan aprovechando la próxima caducidad de concesiones de transporte. Y una noticia que no nos gustaría dar, pero ahí estamos. Somos potencia en materia de atascos. A Coruña es la décima ciudad española con el tráfico más congestionado, según un informe realizado por la empresa Tontón. La siguiente ciudad gallega en el ranking es Vigo y aparece ya en el puesto 17. Dice esta compañía de navegadores que el conductor coruñés queda el 23% del tiempo de trayecto atrapado en un atasco. Se pierden de media 68 horas al año por congestiones de circulación. Y la autoridad portuaria aprueba mañana en su consejo de administración anular oficialmente la subasta de la Solana y el Finisterre. La medida supondrá la paralización del aval de 10 millones de euros presentado por la inmobiliaria Río Mero, actual concesionario de las instalaciones. El gobierno local recibe esta tarde en el Salón de Plenos a la Comisión en Defensa do Común, que ha recogido más de 5.000 firmas para demandar que los terrenos queden en manos públicas. Vecinos de la Ciudad Vieja denuncian la ocupación de un edificio de la calle Amargura. Varias personas llevan unos 15 días de forma ilegal en el inmueble, que está en estado de semiabandono desde que lo abandonaron los últimos inquilinos. Y ahora en segundos escuchamos las noticias de la una. A la vuelta, ya en sintonía 99.9 de la FM, hablamos con el delegado de la Xunta en A Coruña de cuestiones de actualidad. Y antes de escuchar esas noticias, os recordamos nuestro número de WhatsApp, el 699-1320, 600-991320. Ya sabéis que ahí podéis hacernos llegar todo aquello que queráis que comentemos en este espacio, en COPE más Coruña. Volvemos después de las noticias de la una.
COPE más Coruña.
99.9 FM y cope.es/Coruña. Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Y saludamos aquí en COPE más Coruña, Ovidio Rodeiro, delegado de la Xunta en A Coruña. Delegado, buenos días.
Hola, buenos días.
Cuestión importante, demanda histórica de los vecinos de La Falperra, ese centro de salud en el mercado de Santa Lucía. El gobierno de A Coruña insiste en que solo hay dos opciones. Bueno, insiste en que puede haber incluso tres. Paseo de los Puentes, en vertical en el mercado, o esa tercera opción que sería que la Xunta comprase una parcela allí donde le gustase. Llegados a este punto, ¿qué va a pasar con ese centro de salud tan necesario para los vecinos?
Bueno, yo creo que la postura de la Xunta siempre ha sido muy clara. Es decir, además de clara, pues contundente, y además de contundente, pues es blindar el dinero necesario para la construcción de un centro de salud que tiene pues una serie de exigencias no políticas, sobre todo, es decir, exigencias técnicas, que son exigencias pues de accesibilidad y de distribución de los espacios para que sean funcionales y que mejoren pues la prestación de un servicio, sobre todo pues a gente mayor, que son los usuarios más numerosos de un centro de este tipo. Yo creo que esto no está pasando en ninguna administración. En el trato de la administración autonómica con la local, lo que es una relación bilateral en donde la Xunta te blinde un dinero para hacer un centro de salud, y lo que se pide siempre es la disposición de los terrenos por parte de la administración local. Eso es en todo Galicia. Lo que se está haciendo con la ciudad de La Coruña, yo creo que se está dándole más facilidades que se está dando en cualquier otro ayuntamiento. Por lo tanto, yo creo que la tercera opción que plantea el Concello me parece ya una barbaridad, ¿no? Sí. Que la Xunta se compre el terreno y que lo haga donde quiera. Eso no pasa en ningún sitio. Igual pues en Coruña quieren ser distintos, pero no es lo habitual. Por lo tanto, es decir, lo único que pide la Xunta de Galicia es que el espacio se acorde, que no esté demasiado, es decir, demasiado lejos de Santa Lucía, porque si lo desplazamos mucho, lo que estamos provocando es que se tengan que desplazar más de la cuenta pues los propios vecinos. Y además de tener que desplazarse más de la cuenta, pues supone que hay usuarios que les van a quedar pues más cerca otros centros. Estamos hablando que el 57% de los usuarios tendrían que les quedaría pues más lejos. Estamos hablando de personas mayores, por lo tanto el planteamiento no solo de la Xunta, que la Xunta lo único que pide es que sea un espacio lo más cercano posible y a Santa Lucía, para no tener que provocar este tipo de incidencias, y que sea accesible. Por lo tanto, lo que corresponde al ayuntamiento definir en qué espacio, con las condiciones de accesibilidad. Por lo tanto, bueno, pues a partir de ahí yo creo que la Xunta no tiene nada más que decir, que se mantiene blindado eso. Por lo que se escucha también por los vecinos de la Asociación de Vecinos de la Falperra, la Asociación de Comerciantes, etcétera, pues todo parece que todo el mundo pues apoya que sea en Santa Lucía. Bueno, pues a partir de ahí la decisión pues le corresponde al propio ayuntamiento.
Bueno, pues a ver qué pasa. Un conflicto que sí se ha solucionado es el de las obras del Colegio Ramón de la Sagra. Los niños han vuelto a las aulas tras pues mostrarles esos análisis que confirmaban que no había amianto. A día de hoy podemos decir que entonces total normalidad en el colegio.
A ver, total normalidad en el colegio y total normalidad desde el minuto uno que se empezó a hacer esta actuación, que es una inversión nada más y nada menos de 500.000 euros, de las más importantes que se hicieron en ese cole pues desde su construcción. Por lo tanto, es decir, se cumplieron en todo momento, es decir, todas las exigencias técnicas de seguridad, todas las garantías estuvieron en todo momento. Los informes que se realizaron también dieron los resultados que se preveían. Un centro que unas obras que se hicieron con todos los permisos de por licencia municipal de obra, todos los permisos de seguridad y salud, con seguimiento y vigilancia de que todo fuera correcto. En todo caso, se hicieron, es decir, unos muestreos, y ahora al final, definitivamente, ya pasando y superando muy por encima, pero muy por encima, la legislación española, se hicieron otros informes que fueron, bueno, pues se hicieron en Francia. Eso ni lo exige siquiera la legislación española. Por lo tanto, nos hemos pasado muy por encima de lo que la legislación en este tipo de actuaciones exige. Efectivamente, pues las garantías están ahí, los resultados son correctos, confirman que no existen partículas de amianto en el centro, y sobre todo, bueno, pues yo creo que bueno, pues efectivamente cualquier obra pues siempre genera pues algún incordio. En todo caso, bueno, pues yo creo que el objetivo aquí de la Xunta en todo momento pues ha sido mejorar un centro y garantizar y blindar pues todas las medidas de seguridad y salud.
Otra cuestión, entrada del transporte metropolitano al centro de la ciudad, ¿cuándo y cómo?
Bueno, pues yo creo que es un tema que bueno, pues se está desarrollando con el mayor consenso posible. Y el 100% de consenso, pues efectivamente, pues siempre es imposible. Hay un acuerdo con los agentes más importantes en este tema, que son sobre todo pues los ayuntamientos y la mayoría de los medios de transporte. Queda hacer pues unas pequeñas actuaciones de obra, e inmediatamente pues hechas esas actuaciones pues ya se puede bueno, pues facilitar que los autobuses entren más en la ciudad, y bueno, pues estamos hablando de este primer semestre que quede todo regularizado y ya funcionando.
Hablamos también, delegado, de un programa importante de la Xunta, el programa de las viviendas baleiras, que ahora van a promocionar desde el Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Galicia. ¿En qué términos se va a promocionar ese programa?
Bueno, pues la Xunta lo que pretende es sumar cada vez más a más entidades, y sumar también pues a entidades, concellos, etcétera. Por lo tanto, lo que se firmó es un acuerdo de colaboración con el Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de la provincia de La Coruña, pero que trasladan también a todo Galicia y le dan traslado pues a todos los agentes de la propiedad en Galicia, para que conozcan todas las medidas, las 12 medidas que tiene la Xunta para facilitar pues que aquellas personas que por el motivo que sea se queden sin vivienda, pues que conozcan todas estas medidas, además pues del programa de viviendas baleiras, que es necesario la participación y la colaboración de los ayuntamientos, pero además pues hay una serie de medidas muy importantes, como puede ser pues el bono alugueiro social, y es muy importante que los agentes de la propiedad inmobiliaria pues conozcan estas medidas. Pues es un bono de 200 euros mensuales durante 24 meses, que incluye una ayuda adicional de 600 euros para hacer frente a pagos atrasados o a gastos derivados de la formalización del contrato, por ejemplo. Pues esta información es muy importante que los agentes de la propiedad inmobiliaria la conozcan, porque tienen contacto directo con muchos vecinos y con muchos propietarios de vivienda que pueden estar en situación de alquiler, pueden estar en situación de no ser capaces de pagar esos alquileres, o que tengan una vivienda que no son capaces de pagarle y que puedan tener un desalojo. Y bueno, pues yo creo que es necesario que conozcan todas estas medidas, incluso por las medidas en las que colaboran pues los bancos a través de las viviendas del Sareb, y otras pues en las del Sareb, por ejemplo, pues dependiendo de los ingresos, pues por un importe de 125 euros al mes se les puede adjudicar una vivienda. La verdad es que bueno, pues hay las de los bancos, que hasta pues un alugueiro social hasta un tope de 75 euros, creo que es un precio muy económico. Bueno, pues hay un montón de medidas, de las 12 medidas que tiene la Xunta para atender a las personas con dificultades a la hora de de disponer de una vivienda, pues es muy importante que todas las entidades pues conozcan cuáles son estas medidas para que la información llegue y no llegar a situaciones extremas que la Xunta se entera una semana antes de que los van a desalojar de esa vivienda. Por lo tanto, es muy importante, cuanta más gente esté informada, que la información fluya, que haya una colaboración intensa por parte de los ayuntamientos, que es un agente básico para resolver estas situaciones, y también pues otras entidades. Por eso se firma el convenio con el Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria.
Es un programa que parece, sin embargo, no gustarle al Ayuntamiento de A Coruña. ¿Usted entiende por qué?
Yo no lo entiendo. Hay cosas que son muy difíciles de entender y esta es una de ellas.
Ovidio Rodeiro, delegado de la Xunta de A Coruña, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias. Buenos días.
Alberto Romero, Meteo Galicia, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, Alberto, ¿cuánto tiempo nos queda de este buen tiempo?
Bueno, pues hoy vamos a disfrutar aún de estabilidad, ¿eh? Entonces tendremos cielos despejados y bueno, pues mañana ya va a cambiar un poquito la cosa, pero va a ser un frente muy deshecho el que llegue mañana a Galicia, dejará cielos más cubiertos, todo esto temperaturas muy suaves, estamos en torno a los 18 grados en A Coruña y después eso, el jueves mañana pues vamos a tener eso, algunos orvallos a la tarde-noche, precipitaciones muy débiles, pero eso sí, cielos más cubiertos en comparación al día de hoy.
Bueno, entonces disfrutamos el día de hoy.
Sí, pues hay que disfrutarlo porque vamos, estamos en un ambiente, vamos, espléndido, ¿no? Previo a la primavera y por lo tanto pues estabilidad.
Alberto Romero, Meteo Galicia, pues muchísimas gracias.
Gracias, venga, buen día, hasta luego.
Y vamos a conocer también cómo se circula la 1:17 por la ciudad. Conectamos con el centro de pantallas de la policía local. Buenos días.
Buenos días.
¿Cuál es la situación?
Bueno, pues la situación es tranquila. A estas horas se está circulando con tráfico fluido, incluso diría que escaso en las avenidas y calles principales de la ciudad, zona centro y demás. Llevamos toda la mañana así, con tráfico muy fluido y no hubo problema, incluso a primeras horas de la mañana, que es cuando se concentra más circulación, el tráfico no fue como suele ser habitual los días de más complicados de lluvias, de mal tiempo. Hoy la circulación es tranquila.
¿Hay accidentes?
No tenemos ninguno registrado.
¿Y previsiones?
Previsiones tampoco tenemos para el día de hoy.
Pues sí, que está siendo una mañana tranquilita.
Muy tranquila.
Gracias,
buenos días.
Gracias
a vosotros, chao.
Estás a mi lado.
Y sin prisa, pero tampoco sin pausa, todos los que podamos acudir a donar sangre hay que hacerlo, porque a día de hoy, recordamos, hay reservas bajas de los grupos sanguíneos A positivo, A negativo y cero positivo, así que fundamentalmente las personas que tengan estos grupos sanguíneos que acudan a donar nos facilitan esa labor, pues ya sabéis, pues recorriendo las unidades móviles de la Xencia Galega de Doazón, las ciudades gallegas, y en esta jornada tenemos una unidad móvil en la entrada principal del Instituto Calvo Sotelo. Estará ahí hasta las 2:30 de la tarde y ya por la tarde esa misma unidad móvil pues se va a trasladar a la Plaza Elíptica en Los Rosales, justo en la parada de taxis de la calle Manuel Azaña. Ahí va a estar de 3:30 de la tarde a 9:00 p.m. Ya fuera de nuestro término municipal, en el polígono de Sabón, ahí hay otra unidad móvil. Nos queda poquito para esta unidad móvil porque va a estar ahí hasta la 1:30. Y ya sabéis que permanentemente está el Hospital Universitario de A Coruña, con ese punto fijo al que podemos acudir todos los días, desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche, y también los sábados por la mañana hasta las 3 de la tarde. Recordamos, reservas bajas a día de hoy de los grupos sanguíneos A positivo, A negativo y cero positivo.
...96.9 y 99.9 FM... COPE Coruña.
Se Según la Wikipedia, bestseller es aquel libro, disco o película que, gracias a la gran aceptación que tiene, entra a formar parte de la lista de los más vendidos. ¿Y un coche? ¿Un coche puede ser también un bestseller?
Solo este mes aprovecha y elige tu bestseller de Ford con la tecnología que todo el mundo desea, con hasta 5.000 euros de beneficio para ti y 7 años de garantía. Miles de personas lo tienen claro. ¿Y tú? Descubre el diseño, equipamiento y precio de tu bestseller en Ford.es.
Gonzacar, concesionario Ford en Santiago, Ribeira, A Coruña, Carballo e Ferrol. Un arrede o seu servicio.
Como en casa, en ningún sitio. Tu hogar es el proyecto más importante. A partir del 24 de febrero, soldador inverter 160 amperios por solo 119 euros. Sí, sí, 119. Son cantidades limitadas. Ven rápido que se agotan. Bricolepot, la solución en reformas y bricolaje.
COPE Coruña.
Estar informado.
1:21 minutos, momento de contaros ya la noticia del día.
Quesería Obrexeo, tus quesos con denominación de origen protegida, Arzúa, Ulloa y Tetilla, patrocina la noticia del día.
Gas Natural Fenosa ha presentado el proyecto para demoler la gran chimenea de la central térmica de Sabón en Arteixo. Lleva más de 30 años protagonizando el paisaje industrial de la comarca. Se va a derribar esta gran estructura de 200 metros y otra más pequeña de 70 por el desmantelamiento de las instalaciones de fuel óleo. Irma González es la directora de la central térmica.
La más alta en ser demolida en España, la primera que se va a demoler de esta altura. Entonces, bueno, pues es un hito también a nivel técnico, ¿no? Las chimeneas son dos chimeneas, la parte exterior, que es el fuste de hormigón, y una parte interior, que es como una chimenea de ladrillos de refractario.
Pues esa es la noticia de este día, que vamos a dejar de ver esa chimenea en un futuro, formando parte de ese paisaje industrial de la comarca. Noticia del día que nos ofrece, como todos los días, que sería Obrexeo, esos quesos con denominación de origen protegida, y ya sabéis que con certificado de garantía. ¿Qué significa esto? Pues que esos quesos se elaboran con prácticas tradicionales, con leche producida en ese área geográfica y que cuenta con todas las garantías de los análisis que recoge esa denominación de origen. Así que no os los podéis perder. Quesos de Quesería Obrexeo.
Espacio patrocinado por Quesería Obrexeo. Tus quesos de siempre en Sobrado dos Monxes.
¿Quieres ponerte al volante del nuevo Kodiaq? Pruébalo antes que nadie en Caravana Q de Vehículos Sánchez, tu concesionario Skoda en La Coruña. Del 7 al 11 de marzo, el nuevo SUV de Skoda te espera en nuestras instalaciones de Galileo Galilei 23. Reserva ya tu prueba en skoda.es. Vive la experiencia Kodiaq en Vehículos Sánchez, tu concesionario Skoda en La Coruña.
Air Hostess, Escuela de Auxiliares de Vuelo, patrocina el espacio Ofertas de Empleo.
Y vamos a ello, os animamos a presentaros a esta oferta de empleo de Iberia Express, que selecciona a tripulantes de cabina de pasajeros. No es necesario tener formación específica en el puesto, pues en Iberia Express ya te forman para ello. Buscan a personas con ganas de aprender, proactivas, con ilusión y vocación por el mundo de la aviación. Requisitos para optar al puesto: ser mayor de edad, bachillerato finalizado o formación equivalente o superior. Disponibilidad de movilidad geográfica: Madrid, Santa Cruz de Tenerife, Gran Canaria y Palma de Mallorca. Hablar idiomas: se requiere hablar español e inglés nivel alto y una altura mínima de 1,65 m. Si cumples todos estos requisitos, pues quieren conocerte y hay que enviar el currículum a la dirección de correo info@iberiaexpress.com. Mañana celebrarán un Open Day en Alicante. Recordamos esa dirección de correo: info@iberiaexpress.com. También, ya sabéis, podéis informaros en Air Hostess en la avenida de Rubina 31 o en el teléfono 927-2009. También os contamos que se convoca un puesto de personal directivo para la Agencia Galega de Innovación en Santiago de Compostela. Hay que estar en posesión de un título universitario en el área de ingeniería y el plazo de presentación de solicitudes termina mañana. Tenéis más información en el Diario Oficial de Galicia del pasado 8 de febrero. Y os recordamos esa oferta con la que comenzábamos, Iberia Express, que busca tripulantes de cabina de pasajeros. Si estáis interesados, currículum a infotcp@iberiaexpress.com o también podéis informaros en Air Hostes, en la avenida de Rubina 31 o en el teléfono 927-2009.
Air Hostes, formamos auxiliares de vuelo para las principales compañías aéreas. Infórmate en trabajarvolando.com, te garantizamos trabajo.
Anda ya.
En serio, comienzo de curso en marzo, ya tienes un futuro asegurado.
Anda ya.
Que sí, Air Hostes, www.trabajarvolando.com.
A partir de las 7:30 de la tarde, interesante charla en la Domus de Erwin Neger, premio Nobel de Fisiología o Medicina. Ha investigado los principios biofísicos y moleculares, por ejemplo, del flujo de información entre neuronas, clave para el Parkinson y el Alzheimer. Neger llega a nuestra ciudad de la mano de la Fundación Corby y Enric Banda es uno de los fundadores de Corby. Enric, buenos días.
Hola, buenos días.
Conferencia que no debemos perdernos. Yo hablaba de uno de los trabajos del profesor, pero tiene muchos más.
Sí.
¿De qué nos va a hablar en la jornada de mañana?
Yo creo que básicamente, cuando nosotros hablamos con él, que le invitamos para que viniera, yo le pregunté personalmente, porque somos conocidos desde hace mucho tiempo, le pregunté ¿qué es lo que él, digamos, por su propia experiencia, consideraba que era más interesante para nosotros? Corby, una fundación que está empezando, una fundación que quiere hacer, digamos, ese trabajo de base, que es muy importante en una ciudad como esta. Y él me dijo, bueno, pues lo del premio Nobel, lo de las los canales iónicos, es cómo se comunican entre sí determinadas células, ¿no? Y cómo a través de las membranas. Y la verdad es que cuando me lo estaba explicando yo pensé, cuéntame más. Es decir, que yo vengo de la física como él, pero yo me he dedicado a la física de los seres vivos y por lo tanto, bueno, pues ya me interesaba solo la conversación, ¿no? Por lo tanto, es una conferencia a no perderse, porque hay que decir que lo que descubrieron él y su colega ha tenido aplicación en muchas otras cosas. A veces uno hace un descubrimiento en una cosa muy específica, muy importante, pero a veces eso que descubre es aplicable a muchísimas otras cosas. Y como se trataba de la comunicación entre células, pues ya nos podemos imaginar que esto se puede aplicar a prácticamente todas las enfermedades, desde el cardiovascular hasta, como tú decías, el Alzheimer o el Parkinson, ¿no? Por lo tanto, es yo creo que lo has dicho muy bien, es una conferencia a no perderse. Corby estará encantada de acoger, digamos, a todo el que quiera ir.
¿Pero es una conferencia recomendada para todos los públicos o hay que tener unos conocimientos sobre la materia?
Bueno, yo no creo que haya que tener conocimientos sobre la materia. Hay que tener interés. El conocimiento sobre la materia, ya sabemos que, pues bueno, estos serían biólogos o biólogos con biofísicos, ¿no? Etcétera. Pues claro, entonces tendríamos tres, ¿no? En la sala. Yo creo que el interés es por ver cómo se hizo el descubrimiento, cómo él, después de estar en Estados Unidos y regresar a Alemania, digamos, cómo se llegó a hacer este descubrimiento. Y eso es apto para todos los públicos. Bueno, lo único que tiene que tener es el interés, ¿no? Digámoslo así.
Mañana nadie se pierda esa conferencia del Premio Nobel de Fisiología o Medicina Erwin Neger en la Domus a partir de las 7:30 de la tarde. Enrique, un placer haber charlado estos minutitos contigo.
Muchas gracias, Andy. Muchas gracias. Muchísimas.
¿Sabéis? Charla mañana a partir de las 7:30 de la tarde en la Domus, una charla muy interesante con el Premio Nobel en Fisiología o Medicina 1991, Erwin Neger, que no os debéis perder. Ahora, los deportes.
COPE más Coruña.
99.9 FM y cope.es/Coruña.
Revista Coruña Sport, 80 páginas a todo color en gran formato y máxima calidad. La revista Coruña Sport ya está en tu kiosco. Toda la actualidad del deporte coruñés, el deportivo, el hockey, baloncesto y deportes de base. Además, reportajes del Barça y Madrid y fútbol internacional. Coruña Sport incluirá póster y caricaturas coleccionables de las leyendas deportivistas. No te la puedes perder. La revista Coruña Sport ya está en tu kiosco.
Leti García Chas, buenos días.
Buenos días, Eva, aquí en Abegondo.
Volvemos al trabajo y ¿qué? ¿Cómo lo vemos después del entrenamiento de esta mañana, el partido del sábado?
Bueno, hemos visto a García Garitano muy intenso, con varias correcciones a sus futbolistas, y bueno, lo importante es que también ha trabajado con un posible once para esa visita al Leganés tan trascendental. Sería el formado por Lux en portería, Juanfran lateral derecho, Luisinho lateral izquierdo, pareja de centrales para Sidney y Alventosa. Ahí sería sin cambios con respecto a lo que vimos el otro día en Riazor. En el doble pivote sí habría una novedad, porque Celso Borges sigue sin ejercitarse con el grupo por ese esguince en el tobillo derecho, entonces lo ha probado con Mosquera y Guillerme, y luego en las bandas otra novedad, entraría Carles Gil, se quedaría Bruno Gama, y el resto ya sería el mismo once que vimos el otro día ante el Alavés, con Cacuta, con Cholak y con Andone. Bueno, esas son las pruebas realizadas esta mañana, veremos en los próximos días si continúa así.
Por aquí dicen que esto es un suicidio.
Bueno, es difícil pensar también que García Garitano pueda pensar a lo mejor en hacer un cambio tan radical. Es cierto que algo es necesario hacer, pero también al jugar fuera de casa, que es un terreno en el que el equipo tampoco está dando un gran rendimiento, recordamos que todavía no ha ganado ningún partido a domicilio en esta temporada, y claro, pensar a lo mejor en un cambio táctico, en un partido en el que García Garitano se la juega, pues puede costarle tomar esa decisión.
Ya, pero si no hay cambio, puede haber más de lo mismo, y eso tampoco es bueno.
Claro, eso es así. Lo que pasa que el problema lo tiene el técnico, que se ve en una posición en la que solo le puede quedar un partido, no es seguro, porque luego depende de lo que decide hacer la directiva, y quizá tampoco quiera arriesgar con algo que él puede interpretar que no es su idea, que no es su idea futbolística. Los cambios que habría son, realmente echando un ojo al once, son dos: la entrada de Pedro Mosquera en el doble pivote y la de Carles Gil en la banda. Bueno, es cierto que Pedro Mosquera puede dar un trabajo que quizá no daba Borges, que es un futbolista con más llegada al área, con más gol. Recordamos que en algunas fases de la temporada era uno de los máximos goleadores del equipo. Con Pedro Mosquera quizá Garitano tenga más trabajo, que era algo que estaba echando en falta, por ejemplo, en ese partido ante el Athletic Bilbao, en que se quejaba de que el equipo había hecho muy pocas faltas y que necesitaba un poquito más de contención en el centro del campo.
Bueno, uno de los cambios obedece, no sé si se hubiera producido, pero obedece a una lesión.
Es cierto, obedece a la lesión de Celso Borges, pero yo sinceramente creo que era algo que sí podía tener en mente Gaisa Garitano, porque Borges tampoco ha dado esa llegada en los últimos partidos, esos goles, y yo creo que sí que Gaisa Garitano estaba pensando en algún cambio. Por ejemplo, para del partido del Athletic Bilbao al del Alavés, ya realizó tres cambios con la entrada de Germán Lux, que por cierto rindió muy buen nivel, entró también Luisinho y luego entró Bruno Gama, son tres cambios. Ahora estamos hablando de dos posibles cambios en este once, y bueno, y lo que pueda suceder a lo largo de la semana,
sí,
claro. Porque también tiene previsto el técnico hacer algún entrenamiento en el estadio de Riazor, seguramente ahí también aproveche para trabajar estrategia y para dar pues más pinceladas a ese posible once.
Oye, siento curiosidad, ¿cómo fue el debate de ayer?
Bueno, el debate quedó bastante desbancado hacia un lado. Preguntábamos a los oyentes si ellos creen que el Deportivo debería cesar a Gaisca Garitano en caso de una derrota ante el Leganés. Dábamos tres opciones, pues una ganó con un 77% de los votos y era el sí, sin duda. Y había muchos oyentes que incluso opinaban que el club debería haberlo cesado ya después de la derrota ante el Alavés. Con el no, esperaría, que era lo que defendía yo, un 16%, y el depende del juego que se haga allí en Butarque, un 7%. Bueno, parece que
está
la audiencia
claro,
lo tiene claro. que esta debería ser la última oportunidad para Gaisca Garitano, pero lo que importa al final es lo que opine la directiva. Por cierto, te digo, Eva, que ahora que estoy aquí delante del césped de Abegondo, hace poquitos minutos que salían precisamente Gaisca Garitano y su segundo, Pachi Ferreira, a realizar un poco de carrera sobre el césped. No sé si para liberar un poco de tensión, pero aquí están, corriendo sobre el césped de Abegondo para también ellos prepararse para lo que viene un poco estos días.
Pues esa es la imagen hasta ahora. ¿Algo más, Leti?
Bueno, por la sala de prensa se pasaba Luisinho y decía que él entiende que el entrenador esté cuestionado, que cuando no se dan los resultados, pues eso es lo que se suele hacer, que quizá no sea justo, pero que el fútbol no es justo y que aún así ellos lo que quieren es sacar esta situación adelante y conseguir los 3 puntos ante el Leganés, un equipo que, por cierto, en Riazor ganó por 1-2 y claro, también es importante allí ganar por el golaveraje y por lo que se pueda necesitar a final de temporada.
Pues a partir de las 3:30 os contamos esto y mucho más, como siempre, en Deportes Cope Coruña. Gracias, Leti.
Un saludo.
Hasta luego.
Revista Coruña Sport, 80 páginas a todo color en gran formato y máxima calidad. La revista Coruña Sport ya está en tu kiosco. Toda la actualidad del deporte coruñés, el deportivo, el hockey, baloncesto y deportes de base. Además, reportajes del Barça y Madrid y fútbol internacional. Coruña Sport incluirá póster y caricaturas coleccionables de las leyendas deportivistas. No te la puedes perder. La revista Coruña Sport ya está en tu kiosco. Come on, come on, turn the radio on. It's Friday night and I won't be long. Gotta do my hair, put my makeup on. It's Friday night and I won't be long. Till I hit the dance floor, I got all I need. No, I ain't got cash, I ain't got cash, but I got you.
Y saludamos en COPE Más Coruña a José Manuel García, portavoz del Partido Socialista en el Ayuntamiento de A Coruña. José Manuel, buenos días.
Muy buenos días.
¿A usted qué le parece la actitud del alcalde que insta a los ciudadanos a presionarles para que ustedes se decidan a apoyarles?
Bueno, ya se lo dijimos ayer. A nosotros nos parece que el Partido de la Marea tiene una obligación que se deduce del resultado de las urnas, que es el de conciliar acuerdos para alcanzar en el Pleno las mayorías necesarias, ¿no? Cierto es que desde hace 20 meses vienen ocupando un espacio del victimismo porque parece que nadie le deja hacer nada, ¿no? Pero es que se enfrentan con todas las instituciones, asociaciones, federaciones, partidos políticos, si no salen adelante los propósitos tal y como ellos los configuran, ¿no? El ejercicio que hizo el otro día trasladando en esa reunión a los vecinos que deberían de presionar al Partido Socialista, a nosotros nos parece impropia y de tiempos pretéritos. Entendemos que además que desde el ejercicio del poder, que es lo que está haciendo desde el gobierno, transmitir esa sensación y esas pautas, en ese caso a militantes de Marea, porque era una reunión para militantes, también había vecinos, ¿no? Pero principalmente gente afín a Marea. Bueno, nos parece que denota el espíritu que tiene, ¿no? Que es un poco el de la confrontación permanente, esa rebeldía que quieren destacar en toda su acción política desde el principio, ¿no? Tal y como lo manifiestan. Nos parece que no es el camino el que la política hoy exige. Creemos que es obligado por los partidos políticos conciliar planteamientos, y en esas conciliaciones tiene que haber cesiones de las partes y generosidad en los planteamientos, ¿no? De tal manera que nos parece que es el camino equivocado, pero por desgracia nos está costando hacérselo entender.
El alcalde dejaba también entrever que podría haber una orden desde Ferraz que les impusiese una moción de censura aquí en el Ayuntamiento de A Coruña. ¿No hay ni una mínima posibilidad de una moción de censura?
Bueno, nosotros la moción de censura no la mencionamos en nuestro discurso cuando le retiramos la confianza en el Pleno, y tampoco está en nuestro discurso actual político. Lo que sí tenemos claro es que el alcalde y el gobierno en su ejercicio en estos meses no se ganó la confianza del Partido Socialista por un montón de motivos, ¿no? En cualquier caso, lo que apunta de Ferraz no es cierto. O sea, Coruña, lo que es el Partido Socialista, tiene autonomía en lo que son las decisiones que adopta en clave política con la ciudad. Lo que sí es cierto es que en cualquier caso, si hubiese una moción de censura, sí que debería de tener el visto bueno de Ferraz. Esto forma parte de los condicionamientos orgánicos del partido, pero no al revés. En este caso, ya le adelanto que esa apreciación del alcalde no se atiene a lo que es cierto.
Si no cuentan con su confianza, ¿por qué siguen manteniéndolos en el gobierno?
Nosotros no los mantenemos en el gobierno. Nosotros hace 20 meses facilitamos la investidura de Madrid Atlántica porque pensamos que era lo que la ciudad había dictaminado en las urnas. Cierto es que el Partido Popular fue el más votado por un escaso puñado de votos, pero la configuración progresista del Pleno es bastante definitiva. Son 17 concejales de una corriente diferente a la del Partido Popular y nos parecía que será el mejor modelo. Cosa diferente es que nosotros le mantengamos porque no tenemos opción de hacer otro cambio en ese planteamiento de gobierno. Y creemos que todavía hay posibilidad para que Marea entienda que la ciudad necesita un giro, que desde la perspectiva progresista más moderada, más consciente de las dificultades que está teniendo la ciudad para alcanzar la velocidad de crucero que tenía hace años, creemos que hay espacio para el acuerdo. No es una cuestión de mantener o de no mantener. Creemos que conciliar políticas progresistas en La Coruña es lo que la ciudad quiere en su ámbito mayoritario. Lo que es cierto es que las cosas no están yendo bien.
¿La mejor solución para la ciudad sería entonces que ustedes entrasen en el gobierno?
Nosotros hace meses les planteamos esa posibilidad porque entendíamos que los 10 concejales que tienen, bueno, 9 con el alcalde, no estaban haciendo el trabajo de la manera debida. Hay bastantes áreas que están desatendidas, tienen unas pautas en el ámbito de la gestión muy deficientes y a la vista está la ciudad. Es muy difícil destacar un solo proyecto que se haya iniciado en estos 20 meses, pero lo que es peor, es muy difícil identificar ningún proyecto que pueda venir para los próximos 20, ¿no? Y eso, en el ámbito de las ciudades, con el entorno competitivo que hay entre ellas, las necesidades que tenemos desde el gobierno municipal para crear un ecosistema en el que la ciudad avance en materia de empleo, en materia de servicios sociales eficientes y bien entendidos, que se interactúe de la manera correcta con el tercer sector, que está desde hace muchas décadas en La Coruña, contribuyendo a mejorar la vida de los ciudadanos. Eso y cuestiones también principales que tienen que ver con patrimonios culturales de la ciudad, como la Orquesta Sinfónica, los museos científicos, etcétera, etcétera. Todo eso nos parecía que era mucho mejor abordarlo con perspectivas de el Partido Socialista, que tiene mucha experiencia en el gobierno de la ciudad y además pensamos que tiene proyectos encima de la mesa que podrían hacer que la situación cambiase.
¿A día de hoy esa posibilidad todavía podría ser?
Bueno, es una voluntad en este caso del gobierno, ¿no? Es una prerrogativa que tiene el alcalde. A mí lo que me parece es que ellos no quieren, ¿no? Entienden que es mejor ir en solitario y asumir un papel de víctima permanente. Yo creo que se equivocan a medio y largo plazo. No sé si a lo mejor en corto consiguen titulares que les puedan satisfacer, ¿no?, a la hora de leerlos, pero yo creo que en la ciudadanía está calando una situación de desasosiego por cómo están gestionando en solitario y con tanta crispación lo que es la acción de gobierno. Tuvieron una magnífica oportunidad de dar un cambio de verdad en la ciudad, pero me parece que lo están haciendo a peor.
En principio no va a haber moción de censura, con lo cual los presupuestos quedarían automáticamente aprobados el 6 de marzo. Para este viaje eran necesarias estas alforjas, quiero decir, para que al final salgan aprobados los presupuestos, que no haya ningún tipo de cambio, era necesario esperar un mes.
Bueno, no tenga usted duda que los presupuestos, pese a que se aprueben, tienen unos ámbitos importantes de negociación plenaria. Lo primero, hay un periodo de alegaciones. Hay cuestiones tasadas que el interventor apunta en el informe que hace de los presupuestos que son muy significativas. Hace dos en concreto que le voy a mencionar. Una es que dice que los ingresos están inflados, que son demasiado elevados para lo que él prevé, de tal manera que ahí podría haber la necesidad de un ajuste. Por otra parte, dice, otro bello detalle, que no se dota adecuadamente la partida para tranvías, que faltan 2 millones de euros. Eso es lo primero que pueden aparecer en las alegaciones. Pero es que una vez estén aprobados, van a empezar a haber modificativos de manera permanente, porque los necesitan hacer, ¿no? Entonces, bueno, nosotros les aconsejaríamos que cambien ese planteamiento, porque no es una cuestión de apruebo los presupuestos en solitario y yo tiro para adelante. Eso ya lo vivimos en el 2015, lo vivimos en el 2016. 2016 y eso no funcionó, ¿no? Pensamos que no es la manera de hacerlo. A nosotros, por ejemplo, en los presupuestos nos preocupa profundamente la falta de proyecto de ciudad. No hay unas líneas estratégicas que la ciudad avance. Nos preocupa, por ejemplo, la falta de sensibilidad con el tercer sector. No solamente el tercer sector social, también el cultural, el deportivo, el educativo, el vecinal, el empresarial, el de los comercios. Tienen unos planteamientos en los que además hacen unos enfoques un tanto ecainitas cuando vienen a decir que lo que quieren son subvenciones con concurrencia competitiva porque así no se dan a dedo. Nosotros pensamos que esa estructuración de lo que es la sociedad civil de la ciudad es un error importante y vamos a intentar explicarles que no es el camino y vamos a intentar modificarlo con su apoyo o sin él, pero vamos a intentar hacerlo. Luego hay otros campos también importantes que vamos a intentar convencer al Pleno para que se cambien, vinculados, por ejemplo, a un potente programa de becas, a cómo se articula el ámbito de empleo y del desarrollo económico en la ciudad. No estamos de acuerdo con la política que están haciendo en el ámbito del turismo, o, por ejemplo, cómo están apoyando al aeropuerto de la ciudad, ¿no? Tampoco estamos de acuerdo con algunos planteamientos del plan de movilidad que quieren implementar. No estamos de acuerdo con que los autobuses del área metropolitana inunden la ciudad sin atender los requerimientos de otros partidos políticos e incluso de la compañía de tranvías, que puede parecer un informe de parte, pero es que es la compañía de tranvías de la ciudad la que lo dice con criterios muy objetivos, diciendo que lo que se está planteando va a ser perjudicial no solamente para la movilidad, sino también para los vecinos. Entonces habrá un montón de cosas que nosotros vamos a querer cambiar. Le doy otro dato. Destinan bastantes millones de euros para capítulos relacionados con la publicidad y propaganda, ¿no? Bueno, nosotros pensamos que hay otras necesidades más importantes, sobre todo de cara a impulsar el empleo en la ciudad. Recordemos que el empleo es el mayor efecto social entre una comunidad para que todo mejore, ¿no? Entonces, bueno, nos parece que están priorizando cuestiones que a los ciudadanos no les importan tanto. Es curioso que el otro día en esta reunión que tuvo el alcalde, en la que nos culpabilizaba de todo, los partidos a los socialistas, y transmitía una preocupación por el gobierno, los ciudadanos le querían hablar de limpieza, de las papeleras, de seguridad, ¿no? Y él parecía que no quería hablar de eso, quería hablar de gran política y de cómo les están haciendo difícil la vida a unos chicos jóvenes que llegan al gobierno. Yo creo que no han entendido la oportunidad que les dimos hace 20 meses. Pero bueno, no perdemos la esperanza de que la cosa cambie.
Bueno, todavía no les han echado la culpa de la gestión urbanística, porque han empezado por los funcionarios, después era la prensa. ¿A usted le preocupa todo lo que está pasando, tema del retraso en la concesión de licencias, que ayer se denunciaran que hay éxodo de empresas debido a toda esta mala gestión urbanística? ¿Les preocupa?
Bueno, el área de urbanismo es una de las áreas principales en toda ciudad, no solamente por lo que significa para hacer la ciudad más amable para vivir, ¿no? Condiciona un montón de actividad económica vinculada con la construcción, pero también con la apertura de los negocios, etcétera. El área de urbanismo está siendo un desastre en lentitud, un desastre en cómo están priorizando los proyectos que la ciudad necesita. Está habiendo demasiados cambios de los funcionarios. El otro día el concejal Xiao Varela realizó unas manifestaciones que todavía no rectificó, intentó apañarlo ayer en una radio, pero muy impropias de un responsable político, porque además lo que venía a decir es que había laxitud por ciertos funcionarios para favorecer a promotores o para favorecer la velocidad de licencias. Eso tiene un nombre tipificado, que es bastante grave que lo diga él, ¿no? Pero en cualquier caso, desde luego, el área de urbanismo, ayer lo decía el sector, ¿no? Venía a denunciar eso que dice usted, hay un éxodo de empresas que prefieren no invertir en La Coruña porque ven que hay unas dificultades enormes, una inseguridad jurídica, porque ellos, Marea Atlántica está traduciendo lo que ellos vienen a llamar como un cumplimiento estricto de la normativa en que la ciudad se pare, en que la ciudad no avance en materia urbanística, Y eso es un problema para cualquier ciudad, porque no deja de ser uno de las áreas motores, ¿no? Pero si aún así, por lo menos, fuesen capaces de desarrollar los grandes proyectos que la ciudad tiene pendientes, como por ejemplo la reforma de la Vedra, ¿no? No se les ocurre idea más peregrina que presentar un proyecto por un arquitecto de su órbita, en el que, bueno, no quiero ni pensar lo que la gente de Fomento estará ahora mismo diciendo de la ciudad de La Coruña, porque deben de tener como 300 obras de ciudades en cola pidiendo por favor que se las hagan, y nosotros no hacemos más que poner impedimentos que vienen a ser hasta ya no solo ridículos, ¿no?, sino un poco ofensivos para lo que es una política social que en esta ciudad de La Coruña siempre fue puntera y muy innovadora y muy respetuosa con la gente. Pero bueno, le hablo de la Vedra como le puedo hablar de la Intermodal, o le puedo hablar de Someso, que parecía que lo iban a arreglar, pero ayer Aproinco hizo unas manifestaciones muy duras sobre lo que estaba pasando con Someso. Vino a dejar entrever que sí, que había una parcialidad directa por parte del concejal. En fin, que sí, nos preocupa, como decía usted, urbanismo, y mucho.
Mañana está previsto que se anule la subasta del Finisterre y de los terrenos de la Solana. ¿Qué propuesta, en la opinión del Partido Socialista, debería presentar el gobierno local en esta cuestión?
Bueno, ahí me va a permitir que destaque que van a hacer la implementación de la moción que presentó el Partido Socialista en el Pleno. Todos los partidos, los cuatro, presentamos mociones, pero solamente la del Partido Socialista fue la que consiguió aunar el consenso de Marea Atlántica y del Partido Popular. Esa es una posición central que nos parece muy importante destacarla como utilidad del Partido Socialista para planteamientos que sean de consenso y para construir, ¿no? A nosotros nos parece que todo lo que tiene que ver con el puerto, cuando alguien pasea por el Parrote y ve la ciudad y ve toda esa fachada relacionada con el puerto, con las grúas, con esa medusa, cuando se imagine todo eso libre de lo que es las instalaciones portuarias, va a poder visualizar lo que va a ser La Coruña dentro de unas décadas. Una ciudad que puede convertirse en un ejemplo a nivel europeo de convivencia con el mar. Eso se produce, más que le pese a todo el mundo, porque un gobierno socialista fue capaz de implementar un cambio de esa magnitud para la ciudad. Fue capaz de poner en marcha la mayor mudanza de la historia. Entonces, es cierto que se hace en el 2004 con un contexto muy complejo. Primero, la ciudad necesitaba urgentemente evitar que se produjera otra catástrofe con un petrolero, porque eso se venía produciendo con la carencia de cada 10 años. Es más, hace unos pocos meses un petrolero entró en el puerto exterior con problemas graves, cargado de petróleo, ¿no? Que no quiero decir que hubiese pasado lo mismo que con los anteriores, pero entró en ese puerto refugio. En el 2004, el ámbito inmobiliario en España tenía otra situación muy diferente a la actual. Hoy no es posible implementar lo que en aquellos convenios con el Estado, el Ayuntamiento había puesto encima de la mesa, porque las valoraciones son otras y las necesidades son otras. En La Coruña no se venden casas ahora mismo. No hay una necesidad de hacer vivienda. Tampoco pensamos que ese espacio sea el adecuado para eso. Pero fíjese usted, hay un montón de soluciones de utilidad política comparada con otras ciudades del mundo que han hecho planteamientos urbanísticos similares. A través de una concertación público-privada se pueden poner equipamientos vinculados con la universidad, con otras administraciones, con asuntos vinculados con el ocio o con el deporte. Se puede hacer una fachada marítima, ampliar los jardines de tal manera que tengamos un espacio verde muy, muy singular que vincule la ciudad con el mar de una manera única. Hay un montón de alternativas. Lo que es cierto es que hay que sentarse, porque esto es una transformación de tal envergadura que no la puede liderar ninguna administración en solitario. Pese a que sea la ciudad de La Coruña, pensamos que el Estado y la Xunta de Galicia tienen que estar encima de la mesa, porque lo que se puede lograr es que se convierta Coruña en un faro motor de toda Galicia gracias a una transformación de esa magnitud. Entonces, equipamientos se pueden poner muchísimos, de gran utilidad para la ciudad. Se puede hacer una ciudad de la innovación, una ciudad del diseño, una ciudad universitaria con residencias, equipamientos sociales, sanitarios, en fin, se pueden hacer muchas cosas, y todas con una gran utilidad social pero también urbanística, porque lo urbanístico es muy importante para que las ciudades destaquen, ¿no?, en el mundo, que para que permitir proyectar un estatus diferente, porque como no lo consigamos, al final, lo que le hablaba antes de la competencia es algo que es muy cierto. Las ciudades hoy compiten por atraer empresas, inversiones, talento, ¿no? Y Coruña tiene todo para esto. Y además ahora tiene una oportunidad de oro. Un problema sería que Marea pretendiera capitalizar en solitario, con planteamientos un tanto, a lo mejor, no colectivos, cuestiones singulares vinculados a una ideología. Pensamos que es un error. Creo que en estos cambios la ciudad tiene que estar de acuerdo, pero también otras administraciones, para darle sostenibilidad a lo que se pretende hacer.
José Manuel García, portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Coruña. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Hola amigos, deciros que cada semana en la mañana de COPE tienes información puntual de las actividades que patrocina y apoya Supermercados Gadis. Dentro del ámbito de lo social, el deporte y la cultura, Gadis está ahí apoyando y patrocinando un montón de actividades y queremos informarte, como os digo, cada semana aquí en la mañana de COPE.
¿Qué pasa si te tomas el deporte de otra forma?
Bueno, vamos a disfrutar.
Venga, Juan, que soy
yo. No importa esto, ¿no?
No, eso, bueno, pues
vaya fiesta, Florentino.
Vamos a ver, la Copa
gol,
de Reyes.
Gol, gol, gol.
Vamos a ver, saludos cordiales. Ahí estamos en las estribaciones de la Juan Mantú.
De lunes a viernes, a partir de las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Presidente Cerezo.
Sí, señor.
T4.
Igual hay que fecharlo.
Vale.
COPE, referentes que se hacen oír.
Nos despedimos con él, con James Blunt, que hoy cumple 43 años. Pero antes os recordamos algunas citas de la agenda de este día. Recordar que mañana, a partir de las 7:30 de la tarde, interesante charla en la Domus de Erwin Neger, premio Nobel de Fisiología o Medicina. La entrada es libre, pero el aforo es limitado, así que todos aquellos que queráis acudir, hacerlo con tiempo, porque seguramente pues haya mucha afluencia a esta interesante charla. Pero una charla que no es bienvenida es otra que se iba a producir. El Ayuntamiento y la Universidad retiran la cesión de espacios para las charlas de Josep Pàmies, un agricultor catalán conocido por sus terapias alternativas para tratar enfermedades como el cáncer. Estaban previstas sendas charlas el 4 de marzo en el Centro Cívico de Osmayos y también en el Paraninfo de la Universidad. Primero fue la Universidad la que anunció la denegación del local y después el Ayuntamiento, que dice que quiere evitar la difusión de ideas sin fundamento científico. La charla estaba organizada por la Asociación Hortas do Val de FEANS. Y cita así para esta jornada: la Real Academia Galega celebra hoy el aniversario de Rosalía de Castro con música y poesía, 180 años del nacimiento de la poetisa de Padrón, que se conmemorarán con un homenaje a partir de las 7:30 de esta tarde en la Academia. Roy Casal interpretará poemas de la escritora, van a recitar sus versos Rosalía Rial, Ángeles Penas y los académicos Marilar Aleixandre, Salvador García Bodaño y Luz Pozo. En el Ágora se estrena el cortometraje Corazón Amoratado, ganador del concurso de guiones contra la violencia de género. También será a partir de las 7:30 de esta tarde. Y la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de A Coruña, AFACO, sigue su ciclo de charlas del Plan de Formación de Alzheimer. A las 5 de esta tarde van a abordar las alteraciones de conducta y sexualidad en personas con esta enfermedad. Será en el Centro Cívico de Los Mayos. Y la Fundación Barrié organiza a las 8 de la tarde una conferencia sobre Joaquín Sorolla. Será a las 8 de la tarde a cargo de Carmen Pena, comisaria de la exposición que se mantiene en la sede de Los Cantones. La muestra se ha prorrogado hasta el 22 de marzo. Y otra cita importante de esta jornada: a las 2:20, como siempre, tenemos la cita con la información local en Mediodía COPE Coruña con Noela Bao. Nosotros nos vamos hasta
mañana. A partir de la 1:10, aquí estaremos nuevamente. Buena tarde a todos y lo dicho, hasta mañana.
Más Coruña.
99.9 FM y cope.es/Coruña.